WTN, la Radio Católica Mundial.
Este día es un regalo de Dios, lleno de oportunidades para construir nuestra familia y hacer el bien unidos en su amor. Bienvenidos a su programa Hoy es tu gran día, conducido por Carlos Canseco y Elsie Acatitla, con la participación del padre Jorge Herrera y un gran equipo de colaboradores e invitados. Una producción del Centro Alianza de Vida desde el área de Dallas-Fort Worth en Texas para EWTN Radio Católica Mundial.
Pero qué maravillas puedo ver a mi alrededor, pero qué maravillas puedo ver a mi alrededor.
Despiértame bien, despierta, mira que ya amaneció, Dios está tocando a la puerta y nosotros ya estamos listos para poder compartir. De nuevo, muchas gracias por seguir ahí, dispuestos para hacer familia. Muchas gracias, amigos, amigas, familia, donde quiera que estén, en la casa, en la oficina, en el trabajo, en la carretera, en el internet, en su celular, desde la aplicación de EWTN que pueden descargar de forma gratuita y que está disponible para todos. También muchas gracias a todos los que hacen posible que estemos al aire. Gracias a Jorge Graña, que nos sube a la Spotify, al Apple Podcast. Estamos en la página de EWTN.com en español. Y también, acuérdense, ahí busca la sección de radio, luego central de podcast. Hoy es tu gran día, ahí nos encuentra. También gracias a todos los que forman parte de este gran equipo de WTN Radio Católica Mundial y de todas las estaciones afiliadas que hacen posible que estemos al aire todos los días, que nos permiten llegar hasta los confines de la tierra. Muchas gracias también a nuestro equipo en Mérida, Yucatán, César Carreño, en las redes sociales, en el Facebook de Alianza de Vida. Hoy es tu gran día. En el WhatsApp y el Telegram, mándenos un mensaje en el +1 682 772 1958. Los teléfonos del estudio están abiertos y ya está nuestro invitado el día de hoy. Es una gran bendición tener desde Europa, allá en Roma, está con nosotros Jesús Colina, que es periodista, que ha sido de medios católicos en la red internacional de noticias Zenit, Aleteia, y con una gran experiencia como corresponsal en el Vaticano. Y hoy también, pues, como escritor, con un nuevo libro. El primer libro que sale sobre el Papa León XIV, Dios nos quiere. Bienvenido, Jesús, gracias por estar con nosotros.
Pues muchas gracias, Carlos, gracias a ustedes. Para mí es extraordinario, es maravilloso el poder estar en comunicación, es decir, en comunión con todos ustedes en estos momentos tan emocionantes como son el inicio del pontificado del Papa León XIV.
Así es, y pues muchas gracias por acompañarnos para platicar sobre este tema, sobre el Papa, sobre tu libro, y creo que como en todo, ¿no? Para amar hay que conocer. Y a lo largo de los años de estar en el camino de la fe y de los medios católicos, en verdad que yo valoro infinitamente todos los que a lo largo de la historia de los diferentes papas que nos han tocado en el tiempo de nuestra vida, alguien ha escrito un libro que ha sido de Juan Pablo II, de Benedicto XVI, del Papa Francisco, que nos ha permitido conocer un poco más al Papa y también para poder sentir esa cercanía y poder también ser parte de esa gran obra que es la Iglesia, que al final de cuentas todos han sido sucesores de Pedro y todos han recibido este llamado de Cristo para llevar adelante esta barca que es la Iglesia hasta en el camino del tiempo, en el momento que les ha tocado vivir. Y pues nos unimos al inicio del programa todos los días en oración. Te invitamos, Jesús, para que nos acompañes y que juntos nos pongamos en las manos de Dios y nos confiemos a Él en este momento diario de intercesión familiar, donde pedimos por toda nuestra familia genética, espiritual, nuestras patrias y por toda nuestra familia humana. Y lo hacemos por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hacemos un acto de contrición pidiendo la misericordia de Dios. Padre Santo, soy un pecador y de familia pecadora. Me pesa de todo corazón haberte ofendido, porque eres infinitamente bueno. Me amas incondicionalmente y enviaste a tu Hijo Jesús al mundo para salvarnos y redimirnos. Ten misericordia de todos nuestros pecados y por el Espíritu Santo, danos la gracia de una perfecta contrición, el don de la conversión para no ofenderte más y la piedad para reparar nuestros pecados. Nos ayuda respondiendo, Jesús. Oramos a Dios con todo nuestro corazón. Desde el corazón de Jesús le decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdónanos nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal.
Nos confiamos a la Virgen María y le decimos: Santa María de Guadalupe, Madre nuestra, ruega por la conversión, purificación y salvación de nuestras almas, nuestras familias, nuestras patrias y nuestra familia humana. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
Proclamamos la fe que recibimos en nuestro bautismo. Creo en ti, Dios trino y uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Creo en tu plan de salvación universal y en la vida eterna. Tengo fe que me salvaré yo y toda nuestra familia entera, porque esa es tu divina voluntad. Ofrecemos a Cristo como nuestro Redentor. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te adoramos profundamente y te ofrecemos el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, presente hoy en todas las misas y sagrarios del mundo, en reparación de nuestros pecados, los del mundo entero, y por todas las almas del purgatorio, por los méritos infinitos de su sacratísimo corazón y de sus santas llagas, unidos por el amor eucarístico del Espíritu Santo al Inmaculado Corazón de la Virgen María, el castísimo corazón de San José, en la Sagrada Familia gloriosa, reflejo del misterio de la Santísima Trinidad. Te suplicamos que derrames tu gracia sobre nosotros y sobre todos aquellos por los que intercedemos el día de hoy en tu eterno presente. Unidos a la Iglesia triunfante, la Iglesia purgante y a la Iglesia militante, a través de las redes de oración de todas nuestras familias, comunidades, parroquias, diócesis y toda la iglesia, orando con las otras iglesias ortodoxas y cristianas, la oración de toda la descendencia genética y espiritual de nuestro padre Abraham, la oración de todos los hombres y mujeres de buena voluntad en el mundo entero y el clamor de nuestra casa común, que es la creación. Ofrecemos nuestra vida, oración, trabajo, sufrimientos y sacrificios, purificados en el corazón de la Virgen y unidos a la pasión de Cristo, en reparación de nuestros pecados y en reparación del Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María. Ponemos ante la presencia de Dios todas las necesidades, anhelos e intenciones que hay en nuestros corazones, intercediendo unidos a todas las redes de oración para un nuevo amanecer guadalupano. Oramos por el Papa y pedimos que en este año de jubileo 2025 podamos ofrecer como obra de misericordia por los vivos y los difuntos esta oración para ganar la indulgencia. Pedimos por todo el orden sacerdotal, la vida consagrada, la vida laical, la vida familiar, por la pureza, la humildad y la fortaleza en el corazón de todos los bautizados y la iglesia entera, por una verdadera y profunda conversión, fidelidad y unidad de la iglesia en Cristo y por todos los que se alejan de la verdadera doctrina de Cristo. Pedimos tu gracia para la santificación de cada familia, que nos libres del pecado mortal. Rogamos por la intercesión de Santa María de Guadalupe, para que nos ayude a construir la casita sagrada del Tepeyac en cada hogar, para formar la iglesia doméstica, la comunidad parroquial y diocesana, en la fe, la esperanza y el amor, para sanar todas nuestras relaciones y nuestros corazones. Danos tus dones para cubrir todas nuestras necesidades espirituales y materiales por tu divina providencia y que seamos buenos administradores. Pedimos por todas las vocaciones, en especial las vocaciones al sacerdocio, al matrimonio y la vida consagrada en nuestras familias. Rogamos por los más alejados de la misericordia de Dios, por nuestros enemigos, por los no creyentes y por la conversión de todos nosotros los pecadores. Oramos por todos los que están en el mundo del gobierno, la política, la economía y el trabajo, para que Dios guíe nuestras patrias, que venga su reino, por la conversión de nuestros gobiernos y nuestros políticos, para la búsqueda del bien común y el bien mayor. Oramos por los que compartimos los valores cristianos en cada nación, para que vivamos la santificación por nuestra labor y demos testimonio de vida en esos lugares. Danos los dones de la caridad, la unidad, la fraternidad y el patriotismo en el servicio de nuestra vida secular. Clamamos por el fin del aborto y de toda la cultura de la muerte y del miedo, por los enfermos, los perseguidos, los pobres, los migrantes y por todos los que sufren discriminación y exclusión, por el fin de la guerra, en especial en cada país que está involucrado en estas guerras. Y también pedimos por los países que sufren la violencia en sus territorios y por la conversión de sus gobernantes, en especial por todos los países hispanos y latinos, para que llegue la paz, la unidad y la reconciliación a cada país, a cada hogar, a cada lugar. Ponemos en nuestra oración a los que van a fallecer el día de hoy. Particularmente, oramos por todas las almas del purgatorio y en especial las de nuestra familia genética y espiritual, para que nos acojamos a la misericordia de Dios, que lleguemos al cielo por el camino de la virtud, la madurez y la santidad. Guardamos con esperanza, confianza y alegría nuestras intenciones junto con nuestros corazones, en los corazones de Jesús, José y María, para una consagración total como discípulos y misioneros del amor eucarístico de sus corazones. Nos guardamos en el corazón de la Virgen. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti, y en prueba de mi filial afecto te consagro en este día y para siempre mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, mi familia, la humanidad y toda la creación, ya que somos todos tuyos, oh Madre de bondad. Guárdanos y defiéndenos como hijos y posesión tuya. Amén. Madre, somos todos tuyos. Nos guardamos en el corazón de San José. Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María, a ti Dios confía su Hijo. En ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros y guíanos por el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía y defiéndenos de todo mal. Amén. Padre San José, cúbrenos con el manto de tu paternidad reflejo de la paternidad divina. Recibimos espiritualmente en nuestro corazón a Cristo. Jesús, creo que estás real y verdaderamente presente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te adoro y te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte espiritualmente en mi corazón. Te abro la puerta, me abrazo a ti y pido la gracia del Espíritu Santo para unirnos y consagrarnos plenamente a tu sagrado corazón eucarístico y por tu medio unirnos al amor y la voluntad del Padre y a los corazones de María y José para alcanzar la salud, la unidad y la paz. Jesús, Eucaristía, transfórmanos en Eucaristías vivas. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. En la batalla por nuestra familia pedimos el auxilio de los arcángeles. San Miguel, San Gabriel, San Rafael, arcángeles del Señor, junto con nuestros ángeles guardianes y todos los coros y ejércitos angélicos, con la oración de todos los santos, defiéndanos del demonio, líbrenos de todo mal, llévenos a adorar a Dios y a vivir en su santa y divina voluntad. Defiéndanos y rueguen por nosotros. Gracias Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Gracias Espíritu Santo, ven y envía un nuevo Pentecostés. Divino Niño Jesús, nuestra vida está en tus manos. Llena nuestro corazón de esperanza, el futuro a ti confiamos. Pedimos que la sangre, el agua y el fuego del Sagrado Corazón Eucarístico de Jesús, lleno de amor abierto, palpitante y unido a los corazones de María y José, se derramen con su gracia sobre nosotros y sobre toda nuestra familia humana. Recibimos de corazón a corazón la bendición de los corazones unidos por el amor eucarístico del Espíritu Santo, que por las manos maternales de la Virgen de Guadalupe recibamos toda esta gracia con su protección y bendición, que nos selle con el signo de la cruz y nos cubra con su manto, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues muchas gracias, Jesús Colina, periodista, vaticanista, escritor, pues con una experiencia impresionante, pero yo quisiera, para iniciar hablando de este libro, Dios nos quiere. ¿Cómo nace la idea de escribirlo y cómo lo has hecho de tan rápido?
Bueno, ahora que nadie nos escucha, Carlos, te voy a decir.
Aquí en confianza.
Pues la idea me había surgido hace 2 años. Siempre he pensado que cuando hay un nuevo papa, el poder responder a las preguntas que surgen en el corazón de todo creyente cuando es elegido, quién es, cuál es su biografía, su espiritualidad, su pensamiento, son preguntas muy naturales, muy, muy espontáneas. Somos seres humanos que queremos conocer y recibimos un padre espiritual, y como buenos hijos nos gusta saber quién es nuestro padre, conocerle más y mejor. Y por tanto, ya desde hace 2 años yo había empezado a preparar este trabajo. Pero también te confieso en confianza que ni tengo una conexión particular con el Espíritu Santo, ni los cardenales me preguntan antes de votar a quién van a votar. Con lo cual yo no sabía quién iba a salir elegido, no podía saber lo que sabían los expertos vaticanistas, que en general todos se equivocaron. Las quinielas, una vez más, los pronósticos, no le atináramos demasiado los profesionales. El Espíritu Santo tiene mucha más creatividad que los periodistas. De manera que yo había preparado algunos capítulos que son los desafíos que hoy día el nuevo Papa tiene que afrontar, los desafíos que la Iglesia tiene por delante, que son muchos. Y esa parte ya la había preparado, pero faltaba, por tanto, los capítulos más interesantes, el de su biografía, el de su espiritualidad. Y como te puedes imaginar, cuando estaba en la plaza de San Pedro esperando a que saliera humo de la chimenea de la Capilla Sixtina, pues me temblaban las piernas. Y cuando yo vi ya salir en el balcón de la Basílica Vaticana al cardenal Robert Prevost como el nuevo papa, pues dije, Dios mío, ilumíname, ahora sí que voy a necesitar tu ayuda, porque yo conocía algo de su biografía, de su pasado, pero el cardenal Prevost no había escrito ningún libro. Su único libro fue su tesis doctoral de más de 400 páginas sobre el prior local en la comunidad agustina. Pero aparte de este libro no ha escrito nada. Entonces yo tenía que poder informar a los que nos quieren escuchar, a los que quieren leer, a los que quieren conocer sobre el nuevo papa, sobre su corazón, su alma, su devoción. Yo tenía que responder y entonces empezó una investigación muy intensa, 4 días sin dormir ni comer, buscando testimonios de primera persona, buscando homilías que él dio, sobre todo cuando era obispo en Chiclayo, en Perú, consultando a las personas que le conocen. Y bueno, ha sido un primer acercamiento a Robert Prevost. En este libro es una primera introducción a su vida y a su pensamiento. Todavía tenemos que descubrir mucho más, pero yo ya me sentiría muy contento si estas páginas ayudan al lector a comprender el espíritu que ha movido durante toda su vida a este hombre extraordinario que ahora tenemos como papá.
Qué hermoso, ¿no? Me imagino como cuando algún pintor está realizando todo una gran obra, pintando, en tu caso a través de las palabras, pues vas describiendo y ayudando a conocer, en este caso para los católicos, a aquel sucesor de Pedro, que ha sido desde el Nuevo Testamento enviado y elegido para poder conducir la iglesia de la cual nosotros somos parte. Y se me hizo bien muy curioso. Estaba viendo una entrevista ayer de el secretario de Estado de Estados Unidos, que es Rubio, que es católico, Y les estaba diciendo a los medios, pues yo por fe creo todo esto. O sea, no me quieran meter en la dimensión política, sino mi relación con el Papa tiene que ver con mi fe. Y por eso creo que es tan hermoso y tan importante el que podamos tener este acercamiento y hacerlo desde un libro, ¿no? Yo al igual que tú, a mí me gusta mucho pues ser investigador, investigo y busco y así hacemos los programas todos los días. Pero la mayoría de la gente que pues no tiene mucho tiempo para esto, qué hermoso poder tener esta pintura que tú haces, en la cual vas describiendo cuáles son los orígenes, por qué ha sido elegido desde tu percepción, cuáles son los temas que lleva en su corazón, cuáles son los grandes desafíos que le esperan, porque lo has analizado. Y me gustaría que nos contaras, antes de ir un poco más hacia la parte del libro, ¿qué es lo que ha guiado? Y tú lo has dicho, ¿no? Tú has dicho, es el Espíritu Santo. Pero para alguien que tiene toda esta experiencia de vida periodística en el Vaticano, ¿Cómo esa experiencia te ha dado unos lentes diferentes para ver detalles que otros no ven a simple vista, ¿no? ¿Qué experiencias dentro de tu vida en Roma te han marcado para poder expresarlo ahora con ese amor y con ese respeto al nuevo pontífice?
Pues mira, Carlos, yo creo que la gran suerte que he tenido fue llegar hace 34 años a Roma a hacer este trabajo, a informar sobre la vida del Santo Padre, de la Santa Sede, de la Iglesia Universal. Y haciendo este trabajo he podido entrar en contacto con los diferentes papas. Tuve la gran suerte de poder seguir a Juan Pablo II durante 15 años. Fue un pontificado extraordinario, lleno de emociones, de sorpresas, un pontificado que cambió la historia del mundo, fue decisivo para la caída del muro de Berlín, de la cortina de hierro, y fue un pontificado movido por el amor a Jesucristo. Sin el amor a Jesucristo no se podía entender nada en Juan Pablo II. Después, ya siendo cardenal, pude conocer al cardenal Ratzinger, hice algunos paseos con él, y ya siendo papa pude hacer una experiencia única, que es la de escuchar sus meditaciones, sus discursos, y viajar con él, descubriendo nuevos mundos, nuevos horizontes, ideas que yo quizá ya conocía, pero que él hacía nuevas, que me hacía descubrir como si fuese por primera vez. Fue como un maestro espiritual que me abrió a nuevos mundos. Y luego el pontificado de Francisco, un pontificado lleno también de emociones intensas y muy fuertes, en las que fuimos testigos de un hombre que estaba movido por una pasión por Dios y por la Iglesia, y que trató de encarnar lo más coherentemente posible, con más energía y entusiasmo, hasta el último día de su vida, el día de Pascua, en que murió prácticamente bendiciendo. O sea que yo he podido ver aquí en Roma la universalidad de la Iglesia gracias a estos tres papas. Roma tiene esta gracia que te permite estar en contacto con fieles cristianos de Estados Unidos, de México, de Chile, de Argentina, de África, de Burkina Faso, de Nigeria, y perseguidos en República Democrática del Congo, cristianos de China que en silencio no hablan, pero tú sabes lo que pueden estar sufriendo. Es una gracia muy fuerte, una gracia de la universalidad de la Iglesia en torno al Papa, en torno al sucesor eterno. Y eso, pues, por una parte te enamora y por otra parte te da muchísima materia informativa, te permite hacer periodismo apasionante porque hay historias para contar a millones. Lo más maravilloso del cristianismo es que la religión del Dios hecho hombre, Dios encarnado en Cristo, que asume nuestra naturaleza humana. Y entonces, a partir de ahí, cada historia humana es una historia sagrada. Y cada historia es historia que podemos contar, es periodismo. De manera que, de manera muy sencilla, muy humilde, no me atribuyo ningún mérito, pero he podido sentirme contagiado de la potencia de estos hombres llamados por Dios a suceder a Pedro, a ser instrumentos de unidad en la Iglesia, y en torno a ellos he podido conocer vidas apasionantes de discípulos que tratan de ser fieles a Jesús en nuestros días, en sus circunstancias, y eso me ha hecho abrir los ojos, me ha hecho darme cuenta que mi mundo pequeñito, mediocre y aburrido de mi egoísmo es incomparable a la apertura que estos testigos nos ofrecen de la fe y del amor.
Mira, qué hermoso y creo que es una gran bendición y oportunidad. Yo lo veo también, pues he tenido la oportunidad de conocerte personalmente hace algunos años y he ido pues desde donde he estado siguiendo y viendo todo lo que has ido realizando públicamente y la verdad que pues, le doy gracias a Dios por estos lentes que Dios te ha dado para poder describir y generar esta visión del Papa León XIV con ese corazón católico, porque yo creo que es bien importante que hoy que estamos en la época de las redes sociales y del internet y de todos los dispositivos, hay tanta y tanta información, pero mucha de esa información no es católica, ¿no? Y esto qué distinción deja, pues es que pues hay lentes que lo ven desde una visión política, hay lentes que lo ven desde una visión económica, hay lentes que lo ven desde una admiración pública, pero no es lo mismo que un creyente, que un periodista vaticanista con tanta experiencia y con todas estas distinciones que vas desarrollando a lo largo de los años para poder ver detalles que otros no ven al haber viajado con todos estos papas, con todas estas experiencias que van forjándote y formándote en la persona que hoy eres después de todos estos años, pero que al mismo tiempo te dan esa riqueza para poder escribir y poder inspirarnos, ¿no? Inspirarnos a conocer profundamente al Papa León XIV desde lo posible en estos primeros pasos y pensar, bueno, para muchos era un papa completamente desconocido y así podríamos haber dicho del Papa Francisco, ¿no? Bueno, y en su momento, pues creo que de todos el más conocido ha sido el Papa Benedicto XVI por todos los años que estuvo junto con el Papa Juan Pablo II, ¿no? Pero de ahí en adelante, pues no teníamos la difusión ni los medios ni el conocimiento, pero hoy con toda esta experiencia que tú nos puedes regalar, pues tendremos una oportunidad de un acercamiento con unos ojos de fe. Y como tú lo decías, ¿no? Ya por el Espíritu Santo, porque creo que necesitamos elegir amar a este Papa y necesitamos ser parte de esos grandes desafíos que le esperan. ¿Cómo quisiera cerrar este momento para irnos a un pequeño corte y luego hablar ya de más concretamente del libro? ¿Qué te gustaría decir?
Pues mira, te voy a decir algo que no había preparado, nunca lo he dicho en público. Pero dado que hemos empezado con oración, creo que lo debo decir. Es que hace 2 años tuve una disección de la aorta. Es un accidente vascular en el que generalmente toda persona muere. Y estaba además muy lejos de Roma cuando me sucedió. Y milagrosamente los médicos me salvaron. Empecé a escribir este libro estando en el hospital después de la operación. Y ahora puedo comprender, y solo ahora que ha sido elegido el Papa y ahora que puedo publicar este libro, que Dios me mantuvo en vida para tratar de compartir la gracia que he podido recibir, que es la gracia de estar aquí en Roma cerca de los sucesores de los apóstoles.
Pues muchas gracias, Jesús. Gracias, gracias por tu esfuerzo, por tu valentía. Y por estar aquí en pie y seguir escribiendo y seguir compartiendo, porque pues todos estos años de servicio a la iglesia a través de los medios de comunicación y con todo el riesgo pues de salud que hoy nos compartes, te agradezco por abrir tu corazón y por abrir tu experiencia y pues vamos a ir a un pequeño corte. Seguimos con Jesús Colina, es periodista, vaticanista, escritor, con una experiencia tremenda a través de CENIT, de Aleteia, y en esta oportunidad de plasmar todos estos años de experiencia a través de este libro, platicándonos de el Papa León XIV, este libro que se llama Dios nos quiere. Y ahora sí, como no, dicho en un lenguaje muy español, ¿no? En Latinoamérica diríamos Dios nos ama, pero en España dice Dios nos quiere. Sabiendo que Dios nos quiere, que Dios ama al Papa Francisco, que Dios ama a Jesús Colina y que nos ama a cada uno de nosotros, vamos a ir a un corte y dejándonos amar por Dios, que tiene este regalo para cada uno de nosotros. Regresamos en un momento después de este pequeño corte musical y vamos adelante platicando sobre el libro Dios nos quiere. Vamos al corte.
Ora, perdona y ama. La civilización del amor la construimos un pasito a la vez y con pequeñas acciones llenas de fe. Vamos juntos al corte. Todos los días tenemos la oportunidad para construir nuestro hogar. Como decía San Juan Pablo II, la familia tiene la misión de custodiar, revelar y comunicar el amor. Por eso, ¡ánimo! Dios nos ha hecho familia para amarnos. Visita nuestra página www.alianzadevida.com, donde podrás encontrar todos nuestros programas y producciones. ¿Te gustaría invitarnos a tu comunidad? Llámanos al 1-682-772-1958 o escribe a nuestro correo alianzadevidamx@gmail.com.
Y seguimos adelante con su programa Hoy es tu gran día. Estamos con Jesús Colina, periodista, vaticanista, escritor. Y pues primero les quiero invitar, vayan por ahí al internet. Está el libro, está en Amazon, está también en ociohispano.es. Ahí lo pueden comprar para España, México, Ecuador, Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Bolivia, Guatemala, Venezuela y fuera de ahí también, pues lo pueden conseguir a través de Amazon. Este libro, Dios nos quiere, donde Jesús Colina nos comparte toda esta investigación y experiencia como vaticanista, describiéndonos y llevándonos al corazón para conocer a León XIV, el cardenal Robert Francis Prevost. Y agradezco a Alex del Rosal, de Libros Libres, que es la editorial que me ha puesto en contacto contigo, y platícanos un poco del libro. Puedo decir de primera mano, mi productor Jorge Graña nada más escuchó la llamada y dijo, yo ya lo compré, yo ya me metí, yo ya lo pedí, yo ya lo compré, así que ya tenemos un libro que va a llegar hasta Alabama para compartir esta historia del Papa León XIV. Y ahora nárranos un poquito de esa experiencia que descubriste desde tu investigación.
Bueno, pues, ante todo, la pregunta que todos nos hacemos es, ¿de dónde viene Robert Prevost? y mi investigación ha sido apasionante al indagar sobre los orígenes familiares de Robert. Viene de una familia realmente extraordinaria. Por una parte, su mamá ha dejado una huella indeleble en su vida. No es casualidad que el primer domingo, en su primera locución, tuviera un recuerdo particular de las mamás. Su mamá era una mujer con una formación académica bastante única para aquella época. Ella tenía una licencia en pedagogía y una licencia en biblioteca. Era bibliotecaria en varias escuelas de Chicago y tenía un compromiso con la parroquia del barrio en el que vivía, allí en Chicago, extraordinario. Tenía una voz fantástica. Esto te puede interesar, Carlos. Deberíamos tratar de hacer una investigación para recuperar el Ave María que ella grabó en disco. Yo no sé si alguien lo tiene guardado, pero grabó un disco con el Ave María porque le encantaba cantar, cantaba en el coro de la parroquia también, y le encantaban las representaciones teatrales en la parroquia, le encantaba confeccionar los trajes para las representaciones, etcétera. Su esposo, ella era 8 años mayor que su esposo Luis. Luis, me olvidaba decir que la mamá de Robert era de origen español y origen criollo. Y su papá era de origen francés, pero de esa zona junto a la frontera con Italia, por lo cual también tiene orígenes italianos. Y su papá era, ante todo, un héroe de guerra nacional. Fue comandante de fragata en el desembarco de Normandía, en el D-Day, cuando empezó la gran liberación del nazismo, gracias al heroísmo de los soldados estadounidenses. Y después participó en el desembarco de otras batallas en Europa, en costas europeas. Y después de su implicación en la Marina, se dedicó a la educación con un talento extraordinario en la educación. Fue superintendente de distritos escolares en Chicago y fue también director de una escuela católica en Chicago. Dedicó toda su vida a la educación, a su familia, porque le quedaba libre a ser catequista en la parroquia. Mildred, la mamá, y Luis tuvieron 3 hijos, que nacieron en el espacio de 4 años, por tanto, se llevaban muy poca diferencia de edad. Los 3 varones. El primero, como su papá, Luis, siguió las huellas del padre y se alistó en la Marina y se dedicó en la vida a servir a su país en la Marina. El segundo hijo también siguió las huellas del padre, se dedicó a la educación y fue director de escuelas católicas en Chicago. Y el más pequeño era Robert, que también se dejó inspirar por su papá, catequista, y decidió desde pequeñín, desde que prácticamente tiene uso de razón, Robert quería ser sacerdote, quería entregar su vida a Dios. Sus hermanos nos han comentado con mucho humor que a ellos, a los dos mayores, les gustaba jugar a policías y ladrones con pistolas y todo eso que ya conocemos todos los niños con sus carros y demás. Y sin embargo, Robert quería que participaran en esa misa que él organizaba en la mesa de planchar de su mamá. A los hermanos les aburría un poco más la misa y ellos preferían el movimiento de policías y ladrones, pero al final iban a comulgar a su hermano cuando jugaba a ser sacerdote siendo muy pequeño. Y era pues un ambiente, como ustedes pueden ver, muy particular, de una familia profundamente cristiana, sumamente integrada en la parroquia. Los tres niños fueron a la escuela parroquial y fue así como poco a poco fueron descubriendo el llamado de Dios. Robert, a los 14 años, curiosamente sorprendió a todos, porque todos sabían que quería ser sacerdote. Pero él sorprendió cuando dijo: no, no voy a ir al seminario diocesano. Voy a ir al seminario menor de la orden de los agustinos. Y le explica que fue una decisión espontánea porque conocía a algunos amigos que habían ido, habían dejado a su familia y habían ido a Michigan para entrar en ese seminario menor. Y él decidió seguirles como una prueba, como una experiencia, como un experimento. Dijo: yo voy y bueno, pues ya, sí, ya veremos después a qué me llama Dios. Y entrar en ese seminario pues cambiaría su vida decididamente, de manera total, porque al entrar al seminario de los agustinos conoció al hombre que determinaría decisivamente su vida para siempre, que es un hombre vivido muchos siglos antes, que había vivido en el siglo V, San Agustín de Hipona, pero un hombre con un pensamiento sumamente moderno, que cuando tú penetras en él te llena el corazón, el cuerpo, el alma y la inteligencia y el cerebro. Él empezó a descubrir la grandeza espiritual de Agustín de Hipona y se enamoró de ese pensamiento para siempre, de manera que ya le quedó claro que su vida sería ser misionero agustino, que haría de San Agustín su padre espiritual, su compañero, su consejero, su coach. Y allí en el seminario menor, en Michigan, comprendió que ciertamente su vida era de entrega a Dios, pero que la entrega a Dios solo tenía sentido en la comunidad, que es uno de los carismas propios de la orden de San Agustín. De manera que para él entregarse a Dios y entregarse a los hermanos se convirtió en una misma cosa. Los compañeros de seminario en Michigan cuentan que siempre que necesitaban algo iban a pedir ayuda, sobre todo si era para cuestiones de tareas en la escuela. Y tenían que dudas de francés, y tenían dudas de matemáticas, de lo que fuera. Bob estaba siempre disponible para echar una mano. Estuvo esos 4 años en el seminario, donde estudió high school, y curiosamente, terminado ese periodo, no pasó directamente al noviciado de los agustinos, sino que se transfirió a Filadelfia para tener 4 años de discernimiento personal estudiando en la universidad, de Villanova. Y allí estudió 2 carreras contemporáneas. Estudió la carrera de matemáticas y la carrera de filosofía, viviendo en el campus de la universidad. Como les digo, todavía no había pronunciado votos, no había entrado en el noviciado. Eran 4 años de matriculación. En ese periodo fue cofundador del Movimiento por la Vida en la Universidad de Villanova. Él desde entonces mostró un compromiso muy firme por la defensa de los más vulnerables, de los no nacidos, un compromiso que después continuaría, por ejemplo, cuando fue obispo en Chiclayo, participando en todas las marchas por la vida. Fueron 4 años muy ricos para él, donde alcanzó, por tanto, licencia en matemáticas y licencia en filosofía, dos estudios muy diferentes.
Sí.
Científico por una parte, literario por otra, pero es un hombre de un talento intelectual sorprendente.
Jesús, el tiempo se nos va volando y creo que es el primer programa, porque creo invitarte, porque así nos dejaste con las ganas, apenas estamos iniciando. Y bueno,
no,
precioso. Y yo creo que así necesitamos conocer al Papa León XIV. Les recuerdo que en ociohispano.es, ahí van a encontrar el libro para México, Ecuador, Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Bolivia, Guatemala, Venezuela, también en Amazon. Póngale Dios nos quiere, Jesús Colina, Libros Libres, y ahí lo va a encontrar. Te invitamos a orar por el Papa y a que nos vuelvas a encontrar para seguirnos narrando esta historia maravillosa. Creo que lo estás haciendo de una manera espectacular y que nos llega al corazón con esta oportunidad de decir, yo me puedo sentir, identificar y sentir cercano con este Papa que es un Papa que podríamos decir muy como nosotros, mestizo, donde tiene muchas culturas y grandes oportunidades para vivir y compartir con nosotros toda esta experiencia y sabiduría. Nos ponemos en oración y lo hacemos de la mano de la Virgen María. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos ponemos ahí en esa confianza en nuestra madre y me gustaría invitarlos a que busquemos en nuestro corazón esa intención de interceder por el Papa León XIV y poner en este momento en el manto de la Virgen todo el reto que ha recibido para acompañarnos a nosotros y a toda la iglesia. Y lo hacemos pidiendo la intercesión maternal de la Virgen. Acuérdate, oh piadosísima Virgen María de Guadalupe, que jamás se ha oído decir que ninguno de los que han acudido a tu protección implorando tu auxilio haya sido abandonado de ti. Animado con esta confianza, a ti también yo acudo y me atrevo a implorarte a pesar del peso de mis pecados. Oh Madre del Verbo, no desatiendas mis súplicas, antes bien acógelas benignamente. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades, antes bien líbranos de todo peligro, siempre Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Dulce Madre, no te alejes. Tu vista de mí no apartes, ven conmigo a todas partes y solo nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera madre, cúbrenos con tu manto y haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias, Jesús, por acompañarnos y por narrarnos esta primera parte, porque esperamos que tengas tiempo para seguirnos compartiendo esto, esta riqueza que brota de tu corazón. Gracias, Jesús Colina.
Muchísimas gracias, Carlos, y sobre todo muchas gracias a todos los que nos oyen. Ha sido un primer acercamiento al Papa para mí apasionante y espero para ustedes también.
Esto es apasionante, hay que conocer para amar y hay que orar por el Papa y por la iglesia con mucho corazón. Así que vamos adelante. Dios va con nosotros. Dios nos quiere. Hoy es tu gran día.